desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia alienta la concesión de subvenciones agrícolas en las reuniones de la OMC. Vladimir Putin vota en línea desde el Kremlin en las elecciones presidenciales rusas. Las noticias en detalle. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio de Indonesia, Jatmiko Briswijaksono, dijo que Indonesia seguirá fomentando la alineación en la provisión de subsidios agrícolas y pesqueros en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Esto es para que se pueda lograr la seguridad alimentaria en medio de la actual reducción de tierras agrícolas. Para necesidades básicas como el arroz, no es solo una cuestión nacional, sino una cuestión a nivel mundial. Además, el precio del arroz a nivel internacional sigue siendo bastante elevado. Jatmiko Briswijaksono en Pro 3 ERRI el sábado enfatizó que es importante que se permita a Indonesia tener una política para crear rellenos de caldo para ingredientes alimentarios, especialmente arroz. El Ministerio de Industria solicita que los actores empresariales de la pequeña y mediana industria del mueble, IKM, sigan innovando para mantenerse al día con las tendencias mundiales. La directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Diversas del Ministerio de Industria, Reni Yanita, dijo el viernes en Jakarta que esta innovación se puede llevar a cabo a través de la exploración cultural en el país presentada en una forma moderna, siempre que la sostenibilidad medioambiental se mantenga en el proceso de fabricación. Si esto se puede hacer, Indonesia se convertirá en trendsetter en el desarrollo de un estilo de vida orientado al medio ambiente y en la mejora del clima de la industria del mueble. Para animar a las industrias pequeñas, medianas y diversas del mueble a seguir innovando, la empresa organiza periódicamente exposiciones para aumentar la competitividad del sector. Una de ellas es la Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia, que se celebró del 2 al 5 de marzo de 2024. La Cruz Roja Indonesia, o PMI, respondió a desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias áreas de 6 provincias afectadas por las inundaciones, a saber Sumatra Occidental, Java Central, Java Oriental, Kalimantan Occidental, Jambi y Java Occidental. La Cruz Roja Indonesia Central en Jakarta envió un total de fondos de apoyo a la operación de respuestas a 6 provincias por un valor de más de 700 millones de rupias. Estos fondos se utilizan para evaluación o recopilación de datos en lugares de inundaciones, evacuación y búsqueda de víctimas desaparecidas, distribución de agua potable y servicios de salud para las comunidades afectadas. Jefe de la sede central de la Cruz Roja Indonesia, Arifin Muhammad Hadi, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, dijo que actualmente su parte todavía está llevando a cabo respuestas de emergencia contra inundaciones en estas 6 provincias. Se desplegaron un total de 437 voluntarios para ayudar a las comunidades repartidas en varios distritos y ciudades. Proporcionan diversos servicios de asistencia como distribución de agua potable, servicios sanitarios móviles y evacuación en botes neumáticos. El experto del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Agus Suprapto, dijo que el gobierno seguirá brindando asistencia social a las comunidades pobres, como el Programa de Esperanza Familiar o PKAC. Esto es para que los pobres no se vean afectados por la inflación con el aumento de los precios de los alimentos. Además, el gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, también proporciona asistencia alimentaria a las zonas afectadas por desastres naturales. Agus Suprapto, a la Radio República Indonesia el sábado, dijo que no solo en tierra, según él, en el mar, los pescadores también enfrentan problemas con la dificultad de encontrar peces. Luego, los pescadores enfrentan dificultades para comprar alimentos para su vida diaria. De esta manera, la prestación de asistencia social seguirá realizándose como debería. El presidente ruso Vladimir Putin, que es el actual candidato presidencial, utiliza sus derechos de voto en las elecciones presidenciales en línea desde el Kremlin o la oficina presidencial. Se prevé que Putin gane fácilmente las elecciones presidenciales que durarán 3 días en varias regiones de Rusia. Según informaron la AFP y la agencia de noticias TASS el sábado, fotografías y vídeos publicados por el Kremlin mostraban a Putin emitiendo su voto electrónicamente a través de una computadora en su oficina el viernes, hora local. El informe de TASS afirma que esta no es la primera vez que Putin utiliza la votación en línea. En los últimos años, Putin emitió su voto en línea el día de la votación de otoño. Sin embargo, según TASS, esta es la primera vez que un sistema de votación en línea está disponible para las elecciones presidenciales en Rusia, en al menos un tercio del territorio ruso. Las votaciones en las elecciones presidenciales rusas de este año se llevaron a cabo durante 3 días, del 15 al 17 de marzo, en varias regiones divididas en 11 zonas horarias del país. El Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca afirmó que Vietnam había sido elegido por empresas japonesas para asociarse en el procesamiento de productos para exportar a varios mercados como Estados Unidos, países de la ASEAN. El representante del Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Yoshimatsu Toru, según informó el viernes la agencia de noticias de Vietnam, dijo que la elección de Vietnam como socio de debió al rápido crecimiento de la industria procesadora de productos del mar en Vietnam. También se considera que Vietnam tiene ventajas en el procesamiento de productos del mar con muchas fábricas de procesamiento de gran capacidad que cumplen con los estándares de exportación para la mayoría de los mercados globales. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que enviar tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN a Ucrania corre el riesgo de provocar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Tajani, en Verona, norte de Italia, según informó Anadolu el viernes, dijo: la Organización del Tratado del Atlántico Norte no debería entrar en Ucrania, esto sería un error. La declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, se produjo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, planteara la idea de enviar tropas para defender a Ucrania de sus agresores. Tajani también comentó sobre la guerra en curso en Gaza y dijo que Italia debe cooperar con países musulmanes moderados como Egipto para alcanzar un acuerdo de paz en la franja de Gaza. Así son las noticias de hoy de la Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el clima extremo en Indonesia. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica fomenta aumentar la conciencia pública. Estimados oyentes, la jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwi Korita Karnawati, reveló que durante la próxima semana aumentará en la mayoría de las zonas el potencial de fenómenos meteorológicos extremos que podrían provocar desastres. En un comunicado emitido el jueves, ella dijo que con el análisis del potencial de condiciones climáticas extremas, el público, incluidas las autoridades pertinentes, debe aumentar la conciencia sobre los impactos. Sin embargo, Dwi Korita enfatizó que este incidente no fue causado por el fenómeno de La Niña, el fenómeno del aumento de las precipitaciones más allá de las condiciones normales. A menudo se dice que La Niña ocurre después de El Niño, el fenómeno de una estación seca que es más calurosa y larga que la estación seca habitual. Según ella, las condiciones climáticas actuales están influenciadas por la actividad de la oscilación Madden-Julian y los fenómenos de ondas ecuatoriales Kelvin y Rossby. Todavía se están monitoreando y se pronostica que estarán activos en territorio indonesio. Aparte de eso, hay tres semillas de ciclones tropicales, a saber, semillas de ciclones tropicales 91S, 94S y 93P, que se monitorean alrededor del Océano Índico al sur de Java, el Mar de Timor y el Mar de Australia, mostrando su influencia en la parte sur de Indonesia. Dwi Korita explicó que se prevé que la influencia combinada de estos fenómenos dé lugar a un potencial de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de rayos y fuertes vientos en 18 zonas durante la próxima semana, o al menos aumentando hasta el 18 de marzo de 2024. Por su parte, Guswanto, el diputado de meteorología, añadió que con base en los resultados de los últimos análisis, su parte ha determinado que varias zonas están en alerta y estado de alerta por desastres hidrometeorológicos debido al aumento de las precipitaciones a partir del 14 al 16 de marzo de 2024. En la categoría de alerta, Banten, Kalimantan Central, Nusa Tenggara Oriental. Mientras, en la categoría de estado de alerta, Bengkulu, Lampung, Java Occidental, Java Central, la región especial Yogyakarta, Java Oriental, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Kalimantan Central, Sulawesi Septentrional, Maluku y Papua. Guswanto confirmó que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica sigue realizando un monitoreo continuo de la evolución de las condiciones climáticas y el potencial de formación de semillas de ciclones tropicales alrededor de Indonesia. También se recomienda al público que siga monitoreando la evolución de las alertas tempranas de condiciones climáticas extremas de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de marzo de 1957. El accidente aéreo del avión Douglas C-47. Un avión de Douglas C-47 llamado Monte Pinatubo se estrelló en las laderas del Monte Manunggal, Cebu, Filipinas, y mató al séptimo presidente de Filipinas, Ramon Magsaysay, y a otros 24 pasajeros. Varios funcionarios del gobierno y militares filipinos de alto rango, así como periodistas, también estaban entre los muertos. Un reportero, Néstor Mata, de The Philippine Herald, fue el único sobreviviente del accidente. El cuerpo del presidente Magsaysay fue identificado por su hermano a través de su reloj de pulsera y luego confirmado por los registros dentales. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de marzo de 1948, la firma del Tratado de Bruselas. El Tratado de Bruselas de 1948 fue firmado el 17 de marzo del mismo año entre Francia, el Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Da nacimiento a la Unión Occidental, antecedente de la Unión Europea Occidental, incluyendo una cláusula de defensa mutua de todos los países firmantes. Este tratado de cooperación económica, social y cultural y esencialmente de defensa colectiva, asistencia automática en caso de agresión contra alguno de sus miembros en territorio europeo, se inscribe en el contexto del Tratado de Dunkerque de 1947 para la institución de un sistema de asistencia mutua automática en caso de agresión militar en Europa. No obstante, frente a la amenaza soviética, los países europeos se giran rápidamente hacia los Estados Unidos con el fin de completar la eficacia de su seguridad, un transcurso que se desembocará en la puesta en marcha de la OTAN en el año 1949. Terminamos hoy en la historia con el 17 de marzo de 1974. Se fundó la Asociación Nacional de Enfermeras de Indonesia, PPNI. El 17 de marzo en Indonesia se celebra el Día Nacional de la Enfermera. El Día Nacional de la Enfermera es un día para apreciar los servicios de las enfermeras en todos los campos. El establecimiento del 17 de marzo como Día Nacional de las Enfermeras coincide con el nacimiento de la Asociación Nacional de Enfermeras de Indonesia, PPNI, en el año 1974. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Asociación Indonesia de Fútbol coopera con Mandiri Health para cuidar los activos de la selección nacional. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Asociación Indonesia de Fútbol, o PSSI, ha colaborado con Mandiri in Health para cuidar importantes activos de fútbol indonesio, proporcionando cobertura de seguro médico para todos los jugadores de la Selección Nacional de Indonesia, tanto hombres, mujeres, fútbol playa y e-sport. Esta asociación es una forma de apoyo de Mandiri in Health para fomentar el desarrollo del fútbol en el país, proporcionando servicios de seguro médico al equipo nacional de fútbol de Indonesia, con servicios integrales que incluyen promoción, prevención, curación y rehabilitación. Al momento de firmar la colaboración en Menara Danaraksa Yakarta el jueves, Erick Thohir, como presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol presente, expresó directamente su agradecimiento a Mandiri in Health para la sinergia y el compromiso en el apoyo al fútbol nacional. Erick Thohir también dijo que el apoyo de Mandiri in Health a la hora de proporcionar seguros para el acceso a los servicios de salud es un gran estímulo para los esfuerzos por hacer avanzar el fútbol indonesio para que siga sobresaliendo. Añadió que el equipo de fútbol de Indonesia recientemente logró ganar los SEA Games después de esperar 32 años. Esta fue también la primera vez que el equipo nacional sub-23 ingresó a la Copa Asiática y también en la historia de la selección absoluta que ingresó a la última 16 de la Copa Asiática. Según Erick Thohir, los logros alcanzados por la Selección Nacional de Fútbol de Indonesia deberían ser motivo de orgullo y apreciación. Erick Thohir también agradece que esta asociación no solo incluya a todos los jugadores de la Selección Nacional, sino también a los seguidores que son los jugadores número 12, que siempre brindan un apoyo infinito cada vez que juega el equipo rojiblanco, y también incluye a todos los empleados de la Asociación de Fútbol Indonesia. Mientras tanto, la entrenadora de la Selección Nacional Sub-20 de Indonesia, Indra Syafri, que también asistió al evento, acogió positivamente esta colaboración con la esperanza de que la presencia de Mandiri in Health pueda minimizar el riesgo de lesiones de los jugadores y también pueda ayudar a gestionar las lesiones de los jugadores adecuadamente. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy. Thank you.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata el Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, lanza innovación en robots voladores. Estimados oyentes, el equipo Bayu Charaka del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre ha lanzado 4 nuevos robots voladores para competir en el escenario internacional. En su primer lanzamiento, el equipo Bayu Charaka del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre está listo para ganar la competición de Singapore Amazing Flying Machine Competition de 2024. En este gran evento de lanzamiento se inauguraron 2 pares de robots en forma de drones para competir en 2 categorías de competencia. En la categoría semi-autónoma o D1, que tiene una misión de control remoto, mediante un control remoto se lanzaron 2 drones gemelos denominados Jati Sigma y Jati Theta. Además se lanzaron otros 2 drones denominados Surong Arep y Surong Buri para competir en la categoría autónoma D2 con la misión de control autónomo de drones. Estimados oyentes, uno de los programadores del equipo Bayu Charaka del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, Ahmad Iqbal Akbari, explico que cada dron tiene un enfoque diferente. Los drones Jati Sigma y Jati Theta se centran en la facilidad y agilidad del piloto a la hora de controlarlos con el mando. Por otro lado, los drones de Surong Arep y Surong Buri están diseñados para completar misiones autónomas con la ayuda de una pequeña computadora, concretamente la NVIDIA Jetson Nano. Estimados oyentes, Iqbal explicó más allá que los drones de la categoría semi-autónoma están equipados con un control remoto que es capaz de controlar 2 drones a la vez. El equipo también desarrolló un programa que puede detectar automáticamente la trayectoria de los drones para la categoría autónoma. La competencia Singapore Amazing Flying Machine Competition de 2024 es un prestigioso evento organizado por los DSO National Laboratories and Science Center Singapore, junto con el Ministerio de Defensa de Singapur. Su reputación en el ámbito internacional anima al equipo Bayu Charaka del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre a preparar su trabajo lo mejor posible. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, lanza innovación en robots voladores. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Jika ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción del grupo musical Ungu. Oyentes, Ungu es una banda formada por Pasha, el vocalista, Enda, guitarrista, Onchi, el guitarrista, Maki, el bajista, y Roman, el baterista. Ungu vuelve a presentar su último trabajo religioso titulado Baik Untukmu, o Lo Bueno y Lo Malo de Ti. Esta canción es el resultado de brainstorming de Enda y Onchi para comprender el significado de la vida humana en el mundo en profundidad. Lleno de matices de pop lento, acompañados de rasgues de guitarra y ritmos musicales en formato de banda completa. Al final, esta canción suena solemne y al mismo tiempo fortalece el mensaje contenido en la letra, haciendo de la canción un material apropiado para la reflexión en el mes de ayuno, Ramadán. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Baik Untukmu, Lo Bueno y Lo Malo de Ti, por el grupo musical Ungu. Y que tenga un excelente fin de semana. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau sadari hidup takkan mungkin terulang kembali. Tak ada yang abadi, waktu kan menjemput kita kembali. Di ujung hari persiapkan dirimu. Sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami memberi tanpa berharap tuh? Di ujung hari persiapkan dirimu. Masalah ini harus